Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Este nuevo episodio especial de final de año lo dedicamos a saber en qué punto está la agenda política de Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos cumple su primer año de gobierno el 20 de enero, y en noviembre hay elecciones legislativas.
La inmigración, la economía, la política exterior, las decisiones de la Corte Suprema, de todo eso y más hablamos en segundos.
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 30 de diciembre, y esto es algo que usted debería saber hoy.
Donald Trump sigue siendo noticia todos los días. El domingo, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos recibió en su resort de Mar-a-Lago, en la Florida, a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y dijo que la paz entre ese país y la Rusia de Vladimir Putin está cerca.
El mismo día, en una emisora neoyorquina, Trump también dijo que dos días antes su país había atacado una instalación venezolana en tierra firme donde se producen drogas ilícitas. No hubo más información. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro tampoco se pronunció.
La aprobación del trabajo de Trump en la Casa Blanca es del 42% y la desaprobación del 54%, según The New York Times. Pero, ¿en qué punto está su agenda? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la corresponsal y analista política, Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente Trump ha cerrado este primer año celebrando todo lo que él considera son grandes logros, como la reforma fiscal aprobada por el Congreso de Estados Unidos, el frágil acuerdo de paz entre Israel y Hamas en Gaza, el compromiso para aumentar el gasto en defensa de los países de la OTAN al 5% de su PIB, o el aumento de las deportaciones de inmigrantes y el cierre de la frontera sur, con la cifra más baja de entradas ilegales desde los años 70. Pero la realidad es que muchos de los ejes de su agenda, especialmente en economía e inmigración, siguen pendientes de algo decisivo: las batallas judiciales. Muchas de las políticas de Trump han quedado de una manera o de otra paralizadas por la justicia de momento. Empecemos repasando las que ya han llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos y están pendientes de la decisión de los 9 magistrados de mayoría conservadora. Como la pieza clave de la política económica del presidente, sus aranceles. La mayoría de los aranceles globales de Trump se impusieron en los últimos meses invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, que data de 1977 y dota a los presidentes de poderes extraordinarios en situaciones de extrema gravedad y emergencia, y que ningún mandatario había usado antes para anunciar aranceles, porque la Constitución otorga el poder comercial al Congreso, especialmente cuando hablamos de medidas de esta magnitud a escala mundial. Por eso, numerosos estados y empresas demandaron a Trump por exceder su poder ejecutivo. La Corte Suprema está estudiando el caso y en las audiencias que se celebraron en noviembre, los jueces cuestionaron precisamente el uso de esa antigua ley de emergencia. La decisión final llegará en las próximas semanas. Si los aranceles fueran declarados como inconstitucionales, la administración Trump tendría que dar marcha atrás en la guerra comercial mundial y devolver el dinero recaudado a decenas de países, con lo que hablamos de una decisión que afecta al futuro de la economía estadounidense y de la economía global.
También le preguntamos a Dori Toribio en Washington si hay decisiones judiciales pendientes en Estados Unidos relacionadas con la inmigración.
Sí, la Corte Suprema tiene que decidir también en los próximos meses qué pasará con el derecho a la ciudadanía de nacimiento, recogido desde 1868 en la enmienda 14 de la Constitución, que dice que todas las personas nacidas en Estados Unidos tienen automáticamente la ciudadanía. Pero Trump busca que ese derecho se elimine para los hijos de inmigrantes indocumentados, otro eje de sus políticas migratorias que, ojo, tienen aún importantes batallas judiciales en diferentes estados pendientes de resolver en cortes inferiores. Ahora bien, la máxima corte, la Corte Suprema, ya anunció en verano de 2025 varias decisiones a favor de la Casa Blanca. Por ejemplo, a principios de junio, la máxima corte autorizó a la administración estadounidense a usar una ley de guerra del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar a cientos de inmigrantes venezolanos a una cárcel en El Salvador. Y poco después, el alto tribunal también dio luz verde a ciertas deportaciones rápidas a terceros países, acelerando muchos de estos procesos y dando una importante victoria a Donald Trump.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En este episodio especial sobre la agenda política de Donald Trump, también le preguntamos a Dori Toribio en Washington si hay algo más que esté pendiente en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Sí, hay un asunto clave más. La máxima corte de Estados Unidos debe pronunciarse sobre los miles de despidos de Trump a funcionarios del gobierno, específicamente casos conocidos y vinculados a instituciones y agencias independientes, como el despido de Lisa Cook en agosto, gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, en medio de las presiones del presidente al Banco Central estadounidense para que bajara los tipos de interés en la primera mitad del año. La Reserva Federal fue diseñada hace más de un siglo para funcionar de manera independiente de la política, con leyes que protegen a los cargos de despidos del presidente sin causa mayor. Por eso Cook demandó a la Casa Blanca y seguirá en el cargo hasta que la Corte Suprema tome una decisión, con una importante audiencia de este caso a finales de enero de 2026. Relacionado con eso, hay otro caso pendiente: el despido de Rebecca Slaughter, miembro demócrata de la Comisión Federal de Comercio, agencia regulatoria independiente. Slaughter fue despedida por la administración Trump en marzo de 2025 y llevó el caso a la Corte Suprema alegando que era un despido por razones políticas, vulnerando normas de hace casi un siglo aquí en Washington que protegían a empleados de agencias federales de decisiones del Poder Ejecutivo como esta hasta ahora. En las audiencias celebradas en diciembre, una mayoría de jueces se mostraron abiertos a permitir este tipo de decisiones por parte del presidente de Estados Unidos, con una excepción, la Reserva Federal. Así que tendremos que ver qué ocurre con estos dos casos, cuál será la decisión final de la Corte Suprema, que puede sentar un precedente regulatorio en general dentro del gobierno.
Por último, le preguntamos a Dori Toribio, ¿por qué es tan importante todo esto?
Pues está claro que la Corte Suprema tiene que definir con estas importantes decisiones los límites del poder ejecutivo, que puede hacer o no el presidente de Estados Unidos. Donald Trump llegó a este segundo mandato más fuerte y experimentado, con medidas que empujan los límites de la Constitución para ampliar el poder presidencial. Y esto se ha visto en la política económica y migratoria, como mencionábamos, pero también en, por ejemplo, la política exterior, que es donde los presidentes de Estados Unidos suelen ir más lejos en sus segundos mandatos porque ya no están pendientes de una reelección. Y Trump lo está demostrando desde el despliegue naval masivo en aguas del Caribe, con amenazas militares a Venezuela, México, Colombia, al giro de su estrategia de seguridad nacional con tensiones con aliados como los europeos y la mano tendida a antagonistas históricos como China y Rusia, con las implicaciones geopolíticas que eso tiene en, por ejemplo, las negociaciones para intentar acabar con la guerra en Ucrania o el fuerte desencuentro diplomático con Copenhague y Bruselas por las ambiciones territoriales de Trump con Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. Además, esto se ha visto en los propios asuntos de Washington, con la orden de Trump de redecorar la Casa Blanca con toques de oro o construir un salón de baile masivo demoliendo el ala este y toda su historia presidencial, o la toma de control del Kennedy Center, el Centro de Artes Escénicas de Washington, que abrió sus puertas en 1971 en honor al presidente John F. Kennedy, pero que recientemente cambió su nombre a Trump Kennedy Center. Todo esto es lo que el diario The New York Times define como una presidencia imperial, término asociado a Richard Nixon en los años 70, pero ahora más audaz y llegando más lejos. La Corte Suprema tendrá que decidir hasta dónde puede llegar en 2026, que además es año de elecciones legislativas aquí en Estados Unidos, cuando los republicanos se jugarán en noviembre, entre otras cosas, la mayoría en las dos cámaras del Congreso. De todo eso dependerá el futuro de gran parte de la agenda pendiente del presidente Donald Trump en 2026, un año clave para el futuro de Estados Unidos y del mundo.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El lunes, el vicepresidente de Bolivia, Edman de Lara, pareció haber roto sus nexos con el presidente Rodrigo Paz Pereira. En un video en TikTok, Lara señaló que mucha gente cree que él está en la oposición y agregó: «¡Cuánta razón! Soy oposición, pero constructiva». Para muchos, esto no fue sorpresivo, pues Lara ha criticado todas las medidas, especialmente económicas, anunciadas por Paz, que se posesionó el 8 de noviembre.
El domingo murió en París la actriz Brigitte Bardot, uno de los mayores íconos del cine francés. Tenía 91 años. Bardot, delgada y de pelo rubio, se hizo célebre con la película Y Dios creó a la mujer, de 1956. Tomó parte en 47 films y grabó más de 50 canciones. Se volvió un símbolo sexual. La pintó Andy Warhol, inspiró a Pierre Cardin y el general Charles de Gaulle llegó a decir que ella hizo más por las exportaciones francesas que la marca Renault. Además, fue feminista y defensora a ultranza de los animales.
En Honduras sigue la controversia luego de que el viernes el Consejo Nacional Electoral declaró que el ganador de las elecciones presidenciales celebradas hoy, hace exactamente un mes, fue el conservador Nas Ríaz Funa con el 40,26% de los votos, con lo cual superó al liberal Salvador Nasralla con el 39,55%. Asfura había recibido el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nasralla dijo no reconocer el resultado.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.